COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No ha llovido en la última semana en la cuenca del Guadalquivir. Los pantanos de Jaén, Córdoba y Sevilla están al 46%. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que no se ha acabado la sequía y que la sequía afecta especialmente al sur, porque la media de reserva hídrica en toda España es el 66%. Esto es una reserva hídrica baja, pero ya digo que es que la de la cuenca del Guadalquivir está por debajo del 50%. Y hoy es uno de esos días que, Sánchez se va a la cama encantado, porque hoy es un día en el que Sánchez ha anunciado una decisión histórica y se puede decir efectivamente que es una decisión histórica.
Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.
Esta decisión, presidente, es cierto que es una decisión histórica y es una decisión de justicia reconocerle a los palestinos el derecho a su estado, el Estado palestino. Esta decisión se toma de una manera que es poco consensuada. No ha habido acuerdo con la oposición, cuando la oposición, el PP, en realidad está de acuerdo con el fondo de la cuestión, y se toma en un contexto que ha enfadado mucho a Israel. Como Yolanda Díaz hizo aquella burrada de decir que quería un Estado palestino del río al mar, pues los israelíes entienden que es que quiere acabar con el Estado palestino, no con el Estado israelí. Claro, y entonces hoy hemos tenido una reacción del gobierno de Israel muy dura por lo que ha hecho Sánchez, porque dice que en realidad esta decisión supone un llamamiento al genocidio israelí. Reconocer el Estado palestino no es un llamamiento al genocidio de Israel. Pero ya digo que la respuesta de Israel ha sido muy contundente. Ha contribuido a ello la torpeza absoluta de Yolanda Díaz, socio de gobierno de Sánchez. Bueno, pues después de este momento histórico, ahora tiene Sánchez por delante varios momentos que quizá no sean tan históricos. Tiene por delante la ley de amnistía. La ley de amnistía que entra en vigor el viernes. Ya veremos, porque, esta es una de las grandes apuestas de Sánchez para esta legislatura. En realidad es el precio que le había puesto Puigdemont a poder iniciar la legislatura. Ya veremos si la ley de amnistía entra en vigor como Puigdemont pretende que entre en vigor. La ley de amnistía la aplican los jueces. Y está el Tribunal de Justicia Europeo y está la cuestión previa ante el Tribunal de Justicia Europeo. Veremos cómo se aplica la ley de amnistía. La siguiente cita para Sánchez son las europeas. Aquí a Sánchez no le va mal. Las encuestas dicen que no le va mal. ¿Por qué no le va mal? Bueno, pues porque partía el PSOE de una intención de voto muy baja y la fórmula habitual del PSOE, que es movilizar a sus votantes hablando del peligro de la ultraderecha, parece que le está dando resultado y la vicepresidenta Rivera, cabeza de lista para esas elecciones, pues tira de lo de siempre.
Introducir a la ultraderecha a las instituciones no solamente no la frena, sino que la alimenta, hace que crezca. Y yo creo que el Partido Popular cometió el error de mimetizarse con la ultraderecha.
Bueno, pues ya está, si es que no tiene otra cosa que decir, tiene esa Rivera, porque les está funcionando. Es decir, si el PSOE pierde las europeas, pero lo pierde las elecciones europeas por 2, 3, 4, incluso 5 puntos, pues será un buen resultado porque venía de mucho más abajo. Y después de las elecciones europeas, ya el 10 de junio es el día para constituir la mesa del Parlament y habrá que formar gobierno, claro. Y recordemos que hubo unas elecciones en Cataluña y que hay que formar gobierno. Hay dos posibilidades, que Esquerra apoye a Illa y entonces habrá gobierno y ya veremos cuál es la reacción de Puigdemont. Y que, Esquerra no quiera apoyar a Illa y que haya una repetición electoral. Aquí la cuestión es, si gobierna Illa, ¿cuál es la reacción de Puigdemont? Pues la reacción de Puigdemont seguramente no va a ser una reacción muy dura con Sánchez porque le interesa que Sánchez siga ahí. Y aunque Puigdemont se ponga estupendo, en realidad Puigdemont no puede tumbar a Sánchez. Es verdad que Sánchez sin Puigdemont no puede aprobar leyes, no puede aprobar presupuestos, pero Sánchez tiene correa para eso y para mucho más. A Sánchez que no haya presupuestos, que no se aprueben leyes, le da igual, le da igual. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el embajador palestino en España acaba de agradecer al gobierno español el gesto de haber reconocido oficialmente al Estado de Palestina. Hasni Abdel Wahed dice que es un momento para celebrar y que esta decisión retoma la línea de principios y valores europeos que durante los últimos tiempos, según él, se había perdido. Pide además que no se generalice al pueblo palestino porque ellos quieren la paz.
Nuestra reivindicación es un Estado independiente y soberano sobre las fronteras del año 67. No le crean a aquellos que vinculan al pueblo palestino con extremismo, porque esto es racismo.
Israel, por su parte, asegura que los 45 muertos del fin de semana en el sur de la franja fueron una tragedia, que su objetivo era atacar unos altos cargos de Hamas que se ocultaban a más de un kilómetro del campo de refugiados y que están investigando si el fuego posterior fue consecuencia de munición almacenada por los terroristas en esas instalaciones. Y esta tarde en La Linterna van a analizar la última hora sobre el terreno y van a profundizar en ese reconocimiento de España al Estado de Palestina y sus posibles consecuencias. Y agentes del FBI se trasladan a Madrid para participar en las próximas horas en la búsqueda de Ana María, la mujer de nacionalidad estadounidense presuntamente asesinada a manos de su expareja. Ocurrió en febrero y el hombre fue detenido por las autoridades de ese país hace 3 semanas. Juan Bañó.
Efectivamente, el agregado adjunto del FBI en España y otros 6 agentes enviados ex profeso desde Estados Unidos van a participar mañana miércoles en esta pesquisa considerada clave después de que la expareja de Ana María Henao, David, fuera detenido el pasado 4 de mayo en Miami cuando volaba procedente de Belgrado. Tanto él como la mujer desaparecida tienen nacionalidad norteamericana. Se da por hecho que él es responsable de su desaparición. Ana María se trasladó a Madrid a finales del año pasado en medio de un proceso de separación muy complicado y el 2 de febrero desapareció de su apartamento en el centro de la capital. Se ha podido comprobar cómo el hombre estuvo en ese piso la noche de su desaparición. Se cree que la mató y escondió el cuerpo en algún punto de la Nacional 2 dirección Zaragoza. En ese tramo de la R2, donde previsiblemente se buscará mañana por parte de la policía española y de agentes del FBI. Así lo autoriza la juez del caso en una providencia fechada ayer a la que hemos tenido acceso. La Policía Federal Americana podrá también desplegar equipos técnicos para el control de datos y señales de telefonía móvil relacionados con este suceso que podría estar a punto de resolverse definitivamente.
Y el incendio del Parque Natural de Salbufera en Mallorca queda estabilizado tras haber quemado más de 50 hectáreas y las autoridades declaran que ya no corren peligro los puntos habitados de la zona. En cambio, el de Tortosa en Tarragona sigue su avance. Allí trabajan casi un centenar de efectivos y el fuego afecta por ahora unas 70 hectáreas. Yolanda Bernal.
Sí, los bomberos siguen trabajando para estabilizar el perímetro del fuego. Ahora mismo las condiciones son favorables y confían en poder hacerlo a última hora de esta tarde. Se han quemado ya, como decías, unas 70 hectáreas. El 80% de la superficie afectada se encuentra dentro de un espacio natural. Hay 6 personas evacuadas de 2 masías y los trabajadores de una central eólica próxima al incendio y que también ha parado la actividad. La principal hipótesis del incendio es que el origen se deba a la quema de restos vegetales en una finca, por tanto, a la actividad humana. Ahora mismo hay en la zona 37 dotaciones terrestres y 9 aéreas de los bomberos trabajando en la extinción de este incendio.
Y acuerdo total del Barça con Xavi para su finiquito, Luis Munilla.
Sí, el acuerdo económico para la salida de Xavi es el requisito que falta para que el Barça pueda anunciar la llegada de Hansi Flick y ese acuerdo ya se ha producido, Elena Condis.
Todavía no es oficial, pero el acuerdo ya está cerrado. Solo falta la firma. Xavi renuncia a los 11 millones de euros de su sueldo, pero el Barça le reembolsa los 2,5 que pagó de su bolsillo para salir de Qatar y también les paga de forma íntegra los 4 millones de euros a su cuerpo técnico. Mientras tanto, Hansi Flick, esperando que sea oficial este finiquito de Xavi, este acuerdo con Xavi, para poder ser anunciado como nuevo entrenador del Barça. Ahora mismo ha vuelto de la Ciudad Deportiva a su hotel de concentración, el Hotel Majestic, donde está desde esta mañana que ha llegado a Barcelona.
En el Real Madrid, el entorno de Rodrigo ha negado rotundamente que el jugador quiera abandonar el club. La polémica ha surgido después de unas declaraciones del brasileño en DAZN en las que parecía que ponía en duda su futuro de blanco. Volvemos a Roland Garros. ¿Cómo sigue la jornada para los españoles, Ángel García?
Vuelve la lluvia, pero de momento se sigue jugando y los españoles en pista. Pablo Carreño, por primera vez en el último año y medio en un Grand Slam, ganó el primer set por 7-5, mucho mérito. Perdió el siguiente por 1-6, está empate a 1 en el tercero ante el argentino Navone. Está remontando Davidovich al monegasco Baserot, perdió el primer set, ganó los dos siguientes. Y en el duelo entre españoles, primer set para Munar, segundo para Bautista, están en el tercero.
Además, el Real Madrid de baloncesto ata a Edi Tavares con un contrato que podría llegar hasta 2021. Y hoy comienza la semifinal de la ACB entre Unicaja y UCAM Murcia, con el primer partido de la serie a las 8:30.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 30 grados y cielo despejado en el centro. Mañana hará más calor con máximas de 34 grados y cielo con algunos cúmulos de nubes. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha resuelto el accidente de un camión que ha volcado en la 42 a la altura de Parla, pero se mantienen las retenciones en ambos sentidos. Por lo demás, hay dificultades en las entradas por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A4 Butarque y en la M501 en Villaviciosa de Odón. Además, problemas en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y la A6 en el Plantío, en la M40 en Hortaleza sentido A3 y en los túneles del Pardo, Pozuelo y Campamento sentido A5. Y han entregado en comisaría y en buen estado al pequeño de 3 años desaparecido en Getafe que buscaban las fuerzas de seguridad. Julen desapareció el 25 de abril, estaba pasando unos días con su madre a pesar de que la familia había perdido su custodia. Escuchas La Tarde.
Nos despedimos del niño y decimos hola a la niña. Mira, hace 10 meses llegaba a nuestras vidas el fenómeno meteorológico que llamamos el niño, que nos ha traído las altas temperaturas que hemos tenido este año, las altas temperaturas de media, y que ahora nos va abandonando lentamente. Eso sí, dejará paso a la niña, otro fenómeno climático que nos traerá bajada de temperaturas, lluvias y la presencia de huracanes. Esto según los expertos, Hay un 69% de posibilidades de que esté aquí entre julio y agosto, o sea que ahora estamos pensando que el calor ya no nos va a abandonar, pero bueno, puede que tengamos la presencia de fuertes vientos en julio y agosto, o tiempo un poquito más revuelto. La niña se gesta cuando las temperaturas del Océano Pacífico se enfrían por el efecto de los vientos alisios y se produce una bajada de temperaturas a nivel global. Es el fenómeno contrario al niño. ¿Cómo nos puede afectar en España? Bueno, pues de esto vamos a hablar con Jorge Alcalde, que es divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo influyen en el clima estos fenómenos, el niño y la niña, ¿no? Despedimos sí. A uno, damos la bienvenida a otra, en fin.
Bueno, son parte importante de la regulación global del clima. El clima realmente es un maquinaria de relojería muy interconectada, casi. Casi todo lo que ocurre en el planeta tiene que ver con algo que ocurre a muchos kilómetros de distancia, pero desde hace muchas décadas se sabe que efectivamente esta sucesión de acontecimientos que ocurren en el Pacífico, sobre todo en la costa americana del Pacífico ecuatorial, la costa, por ejemplo, de Perú o de Ecuador, tiene que ver con o afecta al clima en todo el planeta. Lo que ocurre en esa zona es que de vez en cuando los vientos y las presiones que hay entre el este y el oeste del Pacífico van cambiando. Cuando los vientos alisios que circulan desde este a oeste, es decir, desde América hasta Asia, a través del Pacífico, pues son muy potentes. En la zona americana del Pacífico, las aguas calientes superficiales son barridas, como cuando soplamos una taza de té caliente para quitar la capa caliente que está encima, y afloran aguas más frías. Se enfría esa zona del Pacífico. Y a eso se le llama la niña, cuando las temperaturas de esa zona del Pacífico están por debajo de la media. Cuando ocurre lo contrario, cuando los vientos se estancan o son menos potentes y por lo tanto esas aguas superficiales calientes no se desplazan, las temperaturas del agua permanecen por encima de lo natural y a eso se le llama el niño. Y ahora mismo nos encontramos en una fase de transición. Una fase que llaman neutra los científicos.
Uh-huh. Que ¿Eso qué quiere decir?
Pues que las temperaturas de esa zona del planeta son están en la media habitual, no están ni por encima ni por debajo de la media, pero como venimos de una temporada de niños, es decir, de una temporada de aguas muy cálidas, se supone que esto es una transición hacia lo contrario, hacia una temporada de la niña, que puede comenzar a finales de agosto de este año, que durará aproximadamente un año. Es decir, un año de temperaturas frías en esa zona del planeta. Y esto condiciona el resto del clima del mundo. Ajá. Y lo condiciona cambiando las circunstancias habituales de las precipitaciones, de los vientos, de los huracanes, en este caso, para enfriar en algunas zonas del planeta un poco la temperatura, como puede ser en el caso de Europa del Sur, pero para producir más huracanes o más tormentas dañinas en otras partes del planeta, como puede ser Asia.
¿Y se sabe o se puede intuir cómo nos puede afectar a nosotros, a Europa y al sur de Europa?
Bueno, afecta modificando los patrones de temperatura y de precipitación, sobre todo. Ahora nos encontramos en un momento, tú lo has dicho, de aumento de las temperaturas, en lo que esperamos que cada verano sea casi más cálido que el anterior, y lo estamos viendo, ¿no? De hecho, se prevé que este verano sea también muy cálido. Pero si introducimos la variable esta, la variable niña, es posible que se atenúe ese aumento de temperaturas. O eso sería lo normal. Estudiando los ciclos pasados, niño-niña, pues la niña, en esta parte de Europa, produce cierta compensación del aumento de las temperaturas. Lo que no sabemos si se va a ser suficiente para que el efecto del cambio climático se diluya un poquito. O el aumento de las temperaturas producidas por el cambio climático es tan grande que ni siquiera con este ciclo niño-niña, se van a ver alteradas. Ya lo veremos. Veremos
ya
lo que pasa
veremos.
En este
verano. O sea, que podemos o deberíamos confiar en que la niña nos refrescara un poquito el verano, pero no está claro que suceda, ¿no?
No está ni mucho menos claro. Lo que sí se sabe es que la niña suele ser un fenómeno menos dañino en términos ecológicos y de vidas económicos y de vidas humanas que el niño. Los dos fenómenos producen daños, porque donde no producen sequía, producen inundaciones o viceversa. Ya. Pero la niña suele ser más bonancible que el niño en ese sentido.
Bueno, pues a ver cómo nos viene la niña este año.
A ver qué nos cuenta.
A ver qué nos cuenta. Bueno, más cosas que vamos a contar en esta sección de ciencia. Bueno, ver el espacio como un escenario de guerra nos parece todavía algo pues más propio del cine de ciencia ficción, pero ojo, porque esto podría estar cambiando, ¿eh? La nueva Guerra Fría se está jugando ya sobre nuestras cabezas y enfrenta a Estados Unidos, Rusia y China, que compiten por controlar el espacio. Los estadounidenses han denunciado que Rusia ha lanzado un satélite que no tiene nada de amistoso. Es el Cosmos 2576, es un satélite lanzado a la órbita terrestre baja por los rusos el pasado 16 de mayo y, según fuentes americanas, tiene el potencial de atacar otros satélites funcionando como un arma espacial. Pero bueno, vamos a ver cómo es este satélite, qué puede hacer o qué se sabe de lo que puede hacer.
Se sabe poco porque todo esto que tiene que ver con los lanzamientos súper secretos de los satélites de Estados Unidos o de Rusia o de China, pues se trasciende poco los detalles técnicos. Lo que sabemos es que el ejército de Estados Unidos ha alertado de que posiblemente la posición de este satélite, de este Cosmos 2576, no sea amigable. ¿Por qué? Porque se ha insertado exactamente en la órbita, a unos 475 kilómetros de altura, en el que está un satélite de observación norteamericano. Es decir, ¿qué haces aquí? La venía a decir. ¿Qué pintas tú en mi órbita?
¿No? La ¿Qué te has puesto aquí a mi lado? Claro, este es mi sitio.
Como todo aquí se juega, pues al despiste. En Rusia se ha dicho que esto no tiene nada que ver con un ataque con satélites, sino que simplemente han colocado en esa órbita para hacer trabajos de observación de la Tierra. Y siempre se dice oficialmente que con fines pacíficos. Casi siempre se hace se dice oficialmente para estudiar la ecología de la Tierra o para poder hacer algún tipo de observación militar pacífica. Pero sí es verdad que situar un satélite en esa misma órbita supone dos peligros. Uno, que el satélite nuevo evidentemente, se haya lanzado para observar el antiguo, es decir, para espiar, que sea un satélite espía, o en el futuro, que pueda ser un satélite cargado con algún tipo de arma para destruir el otro satélite. Es decir, estamos en un pequeño comienzo de una escalada de lo que se ha dado a llamar guerra del espacio o guerra de las galaxias, que todavía está lejos de que se produzca, pero que ya ha venido alertándose desde hace unos años que es posible. Se han hecho muchos lanzamientos de satélites militares de Rusia, de China, de Estados Unidos, en órbitas que eran un poco invasivas sobre órbitas de otros satélites del enemigo, e incluso hay experimentos que se han realizado por Rusia y por China, incluso por India, de destrucción de sus propios satélites, en este caso con misiles balísticos desde la Tierra. Han dicho, bueno, no me sirve para nada este satélite, lo quiero desactivar, destruir. Pues en vez de bajarlo a la órbita lo destruyo. ¿Por qué lo destruyo? Porque así pruebo cómo sería destruir un satélite de otra potencia.
Enemigo, claro.
Es una prueba, ¿no? Como las pruebas nucleares. También se sabe que ha habido algunos avances en Rusia para la introducción de armas nucleares a bordo de satélites de observación. Es decir, se están poniendo las bases para pensar que posiblemente si hubiese un conflicto a gran escala en los próximos años, ese conflicto tendría un escenario nuevo, que sería la órbita de la Tierra, con armamento, con espionaje y con la intromisión de sistemas de observación en espacios que en teoría pues han sido ocupados antes por el satélite de un enemigo.
Ay, qué alegría, de verdad, tener una estrella de la muerte en pequeñito ahí arriba, ¿no? A lo mejor.
O sea. Bueno, la verdad es que las leyes internacionales tampoco lo ponen muy fácil, porque aunque existen unos tratados, las Naciones Unidas, para el uso pacífico del espacio, son muy laxos, son muy vagos, y realmente pues no recogen
que cada uno hace lo que responsabilidad. Le da la gana en el espacio, efectivamente.
No debería ser así, debería haber una normativa, igual que se sabe cómo hay que utilizar la propiedad de los terrenos y las armas en tierra, debería ser igual en el espacio, pero todavía no está muy desarrollada esa legislación internacional.
Pues estaremos vigilantes desde aquí abajo, a ver qué ocurre y lo
contaremos. Miraremos con unos prismáticos, a ver si vemos algo encima, algún satélite ruso pasando por nuestras cabezas o algo así.
Y una última cosa, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del famoso MIT, ha logrado controlar los músculos de ratones con la luz. Sí. Los investigadores que dirige el mexicano Guillermo Herrera Arcos han llegado a la conclusión de que la técnica usada, la optogenética, ofrece un control muscular más preciso y disminuye la fatiga muscular con respecto a la estimulación eléctrica. ¿Pero esto para qué serviría?
Para
¿qué
puede aportar cosas, este descubrimiento? Fíjate, ese palabra que has dicho, optogenética, ¿sí? Seguro que es una disciplina de la que vamos a hablar mucho en el futuro y es una de las grandes apuestas de la ciencia para la curación de muchas enfermedades.
Anda.
Consiste en manipular genéticamente células del organismo para que reaccionen a determinados tipos de luz. Una célula que es capaz de determinar cuándo ha recibido un rayito de un tipo de luz concreta. Y se activa solo cuando recibe esa información luminosa. Es como un interruptor, apagado o encendido. En este caso lo que se ha hecho es introducir en ratones de laboratorio que tenían daño medular, células que se activaban cuando recibían luz a través de un dispositivo, a través de la piel, y simulaban la emisión de una información del movimiento del músculo. Lo que hacen las neuronas, contraer o estirar un músculo. Cuando recibían la luz, contraían el músculo. Cuando dejaban de recibirlo, lo estiraban. Y de esa manera, músculos dañados, que no podían moverse, empezaban a moverse. Hasta ahora se ha hecho eso con estimulación eléctrica. Y la semana pasada hablamos aquí, en este espacio, de un dispositivo que permitía transmitir información para personas con daño medular desde fuera del cuerpo, recordarás, para recuperar de alguna manera el movimiento. Pero esa información eléctrica no es natural para el cuerpo humano. Simula lo que hacen las neuronas, pero a lo largo del tiempo genera daño muscular. Con la luz se ha demostrado que no genera ese daño. Es más parecido a lo que ocurre con las neuronas. La transmisión de información entre las neuronas se parece mucho a estos rayitos de luz que se emiten entre las células. Así que con luz se puede, de momento, hacer que músculos que no se movían empiecen a moverse. Pero también se podría hacer, por ejemplo, activar células que secreten alguna hormona. Hormona de crecimiento, imagínate, para niños que tienen problemas de crecimiento. O que segreguen alguna sustancia curativa, que depositen justo en el lugar del cuerpo necesario el medicamento que hace falta. Y todo ello activándolo a criterio del médico, de la doctora desde fuera del cuerpo, enviando o dejando de enviar información lumínica. Por eso se llama optogenética. Y me parece que es, desde luego, súper prometedor.
Pues vamos a aprendernos esta palabra ya, porque dices que vamos a oír hablar mucho de ella. Optogenética, qué barbaridad, no damos abasto, ¿eh?
La ciencia avanza, y la medicina
y la tecnología a una velocidad que nos resulta increíble, pero bueno, ahí está. Bueno, pues nada,
bueno, fenomenal. Mira, qué suerte que hemos tenido el latín y el griego, ¿no? Optogenética, pues ahí lo tenemos, genes de origen, de nacimiento,
sí,
y
sí,
opto,
sí, sí.
De óptica, de luz, de visión, bueno, todo está relacionado.
No, y sobre todo que te tenemos a ti, si tenemos alguna duda, Jorge. Vale.
Y soy latín y griego de tiempos inmemoriales.
Nuestro divulgador científico de cabecera en este programa y en la COPE, qué bien, qué gusto. Bueno, vamos a ver, que está por aquí Rosa Rosado y que tenemos que ir a la mutua. Rosa.
Sí, 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 tenemos que arreglar estas cosas que tenemos. Pues mira, la lámpara del baño que parpadea, la cisterna que se ha roto y encima tu seguro va y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Pues que sepas que si te vas a la mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Y hoy con los oyentes, con la gente, estamos hablando de ideas de bombero. ¿Cuál ha sido tu última idea de bombero? Esa idea tontísima que has tenido, que te parecía muy buena idea, pero que luego tuvo unos resultados espantosos, ¿no? O alguien de tu entorno que suele ser muy de eso, de ideas de bombero. Queremos que nos lo cuenten. ¿Qué están diciendo los oyentes, Rosa?
Bueno, pues vamos a escuchar a esta oyente, pobrecita mía, ¿a quién se le ocurre?
Pues mi idea de bombero fue un día que estaba solo en casa, acababa de dejar a mis hijos en un campamento de verano, y se me ocurrió arreglar la puerta del baño. Pues desmonté el picaporte, yo muy orgullosa de mí misma, de lo manitas que era, y lo dejé encima de la cómoda. Por la noche, cuando entro al baño, cierro la puerta.
Ah, muy bien.
Porque no tenía picaporte. Me las vi negras, con tijeritas de manicura, con todo, intentando ahí en el cuadradillo del picaporte intentar hacer palanca. No había manera, pegando gritos, a ver si algún vecino me oía. Nada, no hubo forma. Al final, después de mucho sudar y de todo, y pensando que me iba a quedar ya en el baño encerrada, por lo menos hasta el día siguiente, no sé, conseguí abrir. Una odisea. Un abrazo, gente.
Una gran desconocida a la puerta del baño, ¿eh? Que tener cuidado con ella.
Peligrosa, ¿no?
Muy peligrosa.
En cualquier momento te deja gustos, adentro.
Es traicionera,
sobre todo, sobre todo si la desmontas.
Sí.
Yo, es que yo con el tiempo he ido aprendiendo, ¿eh? O sea,
a desmontar puertas de baño, ¿no?
A no meterte en... ¿Para qué te metes?
Donde no te llaman.
No, sobre todo si tú no dominas las habilidades necesarias. Porque, bueno, yo en un cierto periodo era... digamos, muy... tenía una autoestima de mi capacidad para hacer cosas con las manos.
Picolaje, ¿no?
Y con el tiempo me da cuenta que vamos, colgar un cuadro, es que colgar un cuadro hay que ser un maestro para no hacer un destrozo, ¿sí?
Si lo peor es que luego se te olvidan las cosas, y si tú le puedes quitar el picaporte a la puerta, pero claro, pero luego no la cierres.
¿Dónde está la pieza que faltaba?
Claro, claro. Bueno, en este caso, ese día no comieron, al menos lo que estaba previsto.
Buenas tardes, gente desde Ayora. Para idea de bombero, la de mi marido, cuando él era estudiante y mi suegra había hecho una comida muy buena y muy rica, estupenda, como ella guisaba, no se le ocurrió otra cosa que comprobar la temperatura a la que hervía la comida y metió un termómetro de temperatura de toda la vida, con lo cual todo el mercurio derramado en la comida, adiós comida, y mi suegra, madre mía, cómo se puso mi suegra, no sé cómo no se lo comió a él.
Eso es curiosidad científica. ¿Cómo funciona un termómetro?
Seguro que
¿hasta cuándo puede un termómetro aguantar la presión del agua hirviendo? ¿Cuánto sube el mercurio hasta romper el cristal? Eso hay que anotarlo y luego pues se hace una tesis.
Efectivamente. Creo que la madre
no lo
vio igual.
Que hombre, que a lo mejor este chaval que se llevó la bronca en su momento ahora está en el MIT.
Claro.
¿No? Vete tú a saber
con
dónde
la autogenética.
Está trabajando.
Fíjate.
Bueno, y vaya la que ha liado el conejo.
Pues la última de bombero que ha sido sin querer. Tengo un conejo en casa y anda por ahí bailando. Total, que he echado una ropa a lavar y se me ha ocurrido pues coger la toalla esa que tenía el bicho por ahí para acomodarse. Pues total, que le ha salido toda la ropa llena de pelos de conejo. Y he estado con un celo gordo, pues intentando salvar la ropa que he podido, porque directamente la que no ha ido a la basura. Porque era incapaz de poder sacar los pelos del bicho y me cago en el bicho. Un saludo y buenas tardes.
culpa tendrá el bicho.
Eso le he dicho yo, digo, claro, no te preocupes, el pobrecito conejo no tenía la culpa, que a ver.
Es que hay que tener cuidado con que mezclas la ropa y efectivamente si está llena de pelo se te llena todo y al final es muy difícil de quitar además, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Claro, con un celo grande, dice ahí, intentando quitar todos los pelos de la ropa, madre mía.
Complicado. Bueno,
pero el conejo no tuvo la culpa, yo estoy de acuerdo.
No, tiene ninguna culpa.
¿De quién era la idea?
De todas maneras, entre las puertas del baño, las lavadoras y los lavavajillas, no sé yo cuál es más traicionero.
¿Verdad que sí?
Son una fuente de disgustos permanentemente. Sí, echar claro. Lo que no tienes que echar y se te llena de espuma. No
lo sé. Tenemos metido en casa todo, ¿eh?
Hombre, y gracias, porque si no tendríamos mucho más trabajo, pero provocan que pasen estas cosas.
Sí, sí, eso es.
Bueno, hablamos de ideas de bombero. ¿Cuál ha sido la tuya, la más reciente? ¿Qué fue lo que pasó? O a lo mejor no eres tú, pero alguien de tu familia, ¿no? De tu entorno. Oye, pues no sé por qué tiene esa tendencia, ¿no? A tener esas ideas de bombero. Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Nos vamos enseguida a las series de televisión.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo. Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebra.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro y remate, peinadita.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28 a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Pero la visión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
Una auténtica moradora de refugio.
Pues sí.
Que esos mamones estaban muertos.
Bueno, hoy es martes y aquí en La Tarde pues ya está con nosotros nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que nos va a traer y nos va a hablar de una de las series más vistas en las últimas semanas. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y también una de las que tienen la mejor banda sonora de los últimos años.
O sea, bueno, eso ya es un punto a favor.
Va a hacer tus delicias. Desde luego podemos considerarla una de las series más populares del año y ha llegado para ofrecernos al menos unas cuantas temporadas más. Hablamos, por supuesto, de Fallout.
Fallout. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero el título entiendo que hace referencia a lo que se suele imaginar como el día después de una guerra nuclear, ¿no? Sí. Desde luego la escena inicial nos aclara el origen del todo, de todo esto, ¿no? Una guerra nuclear.
¿Por qué no lo haces? Lo del pulgar.
Son cosas de mayores. Verás, cuando estaba en los marines, nos dijeron que si un día nos lanzaban una bomba, levantásemos el pulgar tal que así. Y si la nube era más pequeña que el pulgar, podríamos escapar.
¿Y si era más grande que el pulgar?
Que ni nos molestásemos.
¿Crees que eso va a pasar?
Pues espero que no. Pero los cowboys improvisamos sobre la marcha.
¿Puedo probar la tarta?
Déjame ver si consigo que me den un pedazo.
Bueno, qué importantes son los inicios de las series, Pilar, sobre todo de las que tienen un universo de personajes y facciones muy complejo, porque al final tienen una tarea que no siempre es fácil, engancharnos no solo con la trama, sino emocionalmente. Sí me puede parecer interesante explorar un mundo postapocalíptico, pero siendo honestos, eso ya lo hemos visto muchas veces. En cambio, ver una escena cotidiana convertirse de repente en un infierno, en el infierno de un ataque nuclear, con ese magnífico Walter Goggins huyendo a caballo con su hija mientras las setas nucleares proliferan en el horizonte, pues es un inicio de los que pues ya no puedes dejar de ver la serie.
Ya. Bueno, y aún más si por lo que leo ese mismo personaje está vivo 200 años después del ataque, en el presente de la serie.
Sí, ahí es donde la serie, ¿cómo decirlo? Me termino de enganchar.
¿Ah, sí?
Sí, hay una escena muy western en la que unos forajidos despiertan a un necrófago, un mutante, que resulta ser el mismo personaje que vimos huyendo con su hija y que aparece en los anuncios de los búnkers. Bueno, este tiene su propia intrahistoria. Sí, incluso este tipo de series deben ser siempre historias de personajes, por muy interesante que sea el mundo que describen.
O sea, que tenemos una guerra nuclear y un mutante que está vivo 200 años después. Pero entonces, Javier, a ver, ¿de qué va esto exactamente?
Reconozco que el inicio puede ser algo confuso para quien no haya jugado al videojuego homónimo en el que está basada la serie, porque esto es un videojuego que han llevado a pues una serie que se han inventado, pero bueno, que tiene elementos, muchos elementos extraídos del propio videojuego. Pero básicamente nos podemos imaginar un mundo postapocalíptico con varias facciones que iremos descubriendo desde los ojos de una moradora de refugio, que es una de las facciones, que en el momento del apocalipsis nuclear se refugió en búnkers creados por la empresa Voltec, que están interconectados algunos de ellos y que han estado resguardados de la superficie durante 200 años. Uh-huh. El mundo de Lucy, la protagonista, se tambalea cuando un grupo de forajidos de la superficie consigue entrar en su búnker y secuestrar a su padre.
Bienvenido. Creo que ya sé quién eres.
Todos saben quién soy yo. ¿Pero saben quiénes son ellos? Son el fruto de una de las pequeñas decisiones de la vida. Ahora decide tú. ¿Ellos o ella?
Confía en mí, por favor.
Tenemos que... ¡No!
Él es mi mundo.
I do my best to hide this low-down feeling.
Me hace gracia esta mezcla de serie posapocalíptica, futurista y música como tan clásica, ¿sabes?
Es que es curioso porque en la historia, la guerra nuclear arranca en 2077 en Estados Unidos, sí. Pero es un 2077 como es una mezcla de rollos sesentero, setentero, pero no, el western llega después, o sea, digamos que la superficie se convierte en un western porque está todo desolado y digamos proliferan los forajidos, pero el momento pre-apocalipsis es casi como una peli sesentera, pero en 2077, bueno, es una mezcla muy curiosa, desde luego.
Bueno, y tenemos el famoso viaje del héroe, ¿no? Sí. Una protagonista que debe dejar atrás su mundo y adentrarse en la aventura de su vida.
Una aventura que lógicamente no la dejará igual. Ahí, de hecho, veremos los mejores giros de guión conforme va descubriendo los orígenes de la guerra nuclear y el papel que tuvo la empresa responsable de la creación de los refugios en los que está. Ahí, a ver, digamos que hay giros importantes muy buenos y otros giros que te los esperas un pelín más. Bueno, durante su viaje también conocerá a otras facciones que habitan en la superficie y que buscan en ese momento algo de extraordinario valor que un científico de una de las facciones ha robado de su laboratorio y bueno, y ahí las historias se irán entrelazando.
Bueno, una de esas facciones es, por lo que leo, la Hermandad de Hierro.
Sí, muy, muy famosa entre los jugadores, evidentemente, del videojuego, también extraído de ahí. Son personajes con exoarmaduras, que son como los superguerreros de ese mundo, una especie de cruzados que reclaman de sus acólitos una fidelidad absoluta. Y ahí ubicamos a otro de los tres principales protagonistas, a Maximus.
¿Tienes algo más que decir en tu defensa?
Solo darle las gracias por sus consejos y por darme un hogar. No tenía un sitio en este mundo. Así que, si puedo ayudar a la hermandad a mejorarlo, haré lo que sea. Incluso aunque me cueste la vida, lo haré. Y siempre agradeceré a la hermandad darme un propósito.
Buen chico.
Es muy catchy.
Es curioso.
Pues ahora imagínate esa canción puesta durante una escena de batalla, o sea, de lucha entre esas superarmaduras y otra de las facciones.
Es que es una mezcla muy inquietante.
Es, ¿no? Efectivamente. Es que esta serie es inquietante.
Sí, tiene toda la pinta por lo que estás contando.
El rollito inquietante es fundamental.
Ya, bueno, entonces podemos decir que la historia será la búsqueda de ese artefacto científico y, claro, las interacciones entre la chica, el necrófago y el supersoldado.
A ver, dicho así, podríamos decir, oye, esto ya lo he visto muchas veces.
Ya.
Ahí es donde entra, por un lado, la calidad cinematográfica, la forma de recrear el mundo del videojuego, que es muy rico. O sea, hay algunas cosas que a mí tampoco me atraen mucho, pero reconozco que es rico en digamos, como lo que se conoce como lore, en como las leyendas del lugar, los mencionados personajes, que son muy, muy buenos desde el punto de vista narrativo, no porque sean exactamente, digamos, el estándar, pues eso, del viaje del héroe. O sea, tienen elementos muy originales y muy frescos. Y la forma de filmar y producir las peleas, que como te decía, eso pues con música sesentera, a cámara lenta, con bastante violencia, bueno, pues metes todo eso en la coctelera y te sale un western postapocalíptico, a ratos gamberro, a ratos emotivo, muy entretenido, con giros de guión, que algunos te los esperas, otros no tanto, en fin, bastante bien, bastante bien.
Vamos, que te ha gustado mucho.
Sí, yo, o sea, yo la empecé a ver sin muchas expectativas, aunque me habían hablado muy bien, y me sorprendió para bien. Consigue que te importen mucho los personajes, su historia, los orígenes de todo lo que pasó. Te sorprende, insisto, con algunos muy buenos giros de guión. Y sobre todo te permite pasar muy buen rato sin necesidad de pensar demasiado. O sea, es una serie palomitera para desconectar, disfrutar, no pensar mucho. Y oye, y que te enganche. Y oye, quiero saber más, quiero entender por qué estamos en esta situación, quiero saber lo que es ese artefacto científico, quiero saber, en fin, o sea, quieres conocer más de ese mundo y de las historias de los personajes, que al final es de lo que van en muchas ocasiones las series. Y eso yo creo que es lo que están captando los creadores o adaptadores, en este caso, de series del mundo de los videojuegos, que curiosamente
están dando mucho de sí.
Están dando mucho de sí, porque
están teniendo mucho éxito algunas.
Justo, porque hay muchas historias, o sea, muchos videojuegos que tienen muy buenas historias.
Claro,
es que,
claro, sí, que el guión es muy bueno, vamos.
Efectivamente, lo que pasa es que, oye, necesitas también muy buenos guionistas, valga la redundancia, que adapten de un guión de videojuego a un guión de serie. No es tan sencillo, pero te diría que tiene mucho más potencial, por lo que estamos viendo, que lo que se intentó hace años de llevártelo a un guión de una película, que muchas veces te falta metraje, te falta personajes, te falta
para desarrollarlo
pues
bien.
Efectivamente.
Bueno, se titula Fallout, es esta serie que nos propone Javier, que le ha gustado más de lo que pensaba en un principio. Sí, te daría alguna pregunta más, pero a lo mejor no quieres destripar. Por ejemplo, me he quedado un poco pillada con esto de las facciones, cuántas facciones llega a haber aquí, que no lo sé.
Sí, pues, o sea, por ejemplo, está ahí, o sea, que nos presentan, están los moradores de los refugios, está los mutantes.
Y precisamente otra pregunta es sobre los mutantes, porque entiendo que llevan 200 años vivos.
Efectivamente, hay varios personajes que llevan 200 años vivos, lo que pasa es que lo vas descubriendo más adelante.
Vale.
Y no es solamente a través de mutaciones. En el caso de los mutantes, es personas que han sido, por lo que parece, pues expuestas a la radiación
inmortales.
Siempre y cuando se vayan alimentando de unas sustancias que les permiten alargar esa vida.
Bueno, pues queda mucho de sí este Fallout, por lo que estamos viendo. Así que nada, es la propuesta que nos hace esta semana en series Javier García Arevalillo. Javier, gracias.
Un placer como siempre, Pilar.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen o un Asburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hablamos con la gente de ideas de bombero. Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, hay veces, Pilar, que te subes arriba y dices, venga, que eso lo hago yo. Pues malamente.
Mi idea de bombero fue que mi madre quería que le cambiara la bañera por plato de ducha y dije, esto te lo hago yo. Bueno, pues mientras estaba cambiando, quitando la bañera, no sé qué pasó, que empecé a darle martillazos y hice un agujero que me comuniqué con el piso de al lado. Menos mal que eran unas oficinas y no se enteraron. Vi cómo entraba luz, digo, ¡buah! Y miré y vi la casa, de la otra casa, la del vecino. Pero bueno, al final la quité y lo puse yo, claro, o sea, que bien. Venga,
sí, claro.
Un saludo.
Bien, pero de milagro, vamos, dio la casualidad que era una oficina, que no había nadie, que no se enteraron.
Pero que el agujero lo hizo, ¿eh?
Pero el agujero lo hizo, que le entraba la luz.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
imagínate,
sí,
que es la casa del vecino, menuda gracia, ¿no? Que te esté picando ahí el tío y cuando te quieres dar cuenta te ha agujereado la pared.
Pues sí, vaya idea, pero favor. Al final fíjate que acabó haciéndolo.
Sí,
él,
claro, ¿no? ¿Qué remedio? Tuvo que arreglarlo como pudo.
Ay, madre mía. Bueno, marchando, otra fiesta de la espuma.
Hola, buenas tardes. A mí no se me ocurrió otra cosa, feliz idea de bombero retirado, que siendo yo muy pequeñito, abrir la lavadora que tenía mi abuela en el pueblo, porque me hacía gracia pues ver cómo se movían las cosas, la espuma, la ropa, todo dentro de la lavadora. Total, que cuando llegaron mi abuela y mi madre al baño, gracias a Dios que era muy pequeño, porque si no me habría caído mucha más bronca. Nada, sencillamente se llenó todo de espuma y fue aquello un espectáculo todo el servicio.
Te digo una cosa, ¿eh? Sí. Anda, que se lo pasaría mal ahí con toda la espuma flotando en el baño, pero claro. ¿Sabes qué pasa? Que antiguamente, es verdad, que las lavadoras las podías abrir en marcha. Ahora claro. no te lo permiten, no, porque tú sabes que es más, ahora tienes que esperar un rato hasta que acaba para abrir la lavadora, que si eres muy impaciente y dices, pero ¿se quiere abrir ya esto que quiero tender la ropa?
Sí, sí, sí.
Pero es que antes sí, antes no eran tan sofisticadas y claro, te permitían abrirla y la liabas parda.
Hay mucha fiesta de la espuma esta tarde, por lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. Bueno, ojito con el yo puedo, que muchas veces va a ser que no.
Para entrar a mi casa hay una cuesta muy grande y estaba reparando la moto. Voy a meter el carro y no sé maniobrar con el carro marcha atrás. Entonces le dejé en la punta de la cuesta y dije, bueno, pues le bajo yo poquito a poco. Cuando enfiló el carro para abajo, madre, me empezó a arrastrar con el culo por el suelo, que se me quedó todo el culo pelado. Y directo a por mi moto, que estaba sobre dos caballetes. ¿Cuál fue el milagro? En el último momento solté el carro, giró 90 grados, se estampó contra el muro y se salvó mi moto. Pero, uff... Un abrazo.
Pero uf.
O sea, por los pelos.
Efectivamente.
In extremis.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Madre.
Qué barbaridad.
Qué miedo, qué miedo.
Bueno, ideas de bombero como esta otra.
Hola, gente. Buenas tardes. Mira, os voy a contar una idea de bombero que tuvo mi mujer. Había visto que la gente se compraba unas mini parrillas de acero fundido, pero nosotros vivimos en un piso. Dice, es pequeña, si no pasa nada, la compro. Y un día me dice, podríamos hacer unos entrecos a la parrilla. Me salgo yo a la terraza, pongo unas pastillas de encender, empieza a salir un humo, pero lo malo fue cuando empecé a echar los entrecos. ¡Qué vergüenza! Y lo peor fue que aquello empezó a coger temperatura y se empezó a encastrar la parrilla en la mesa, que era de plástico. Bueno, total, que cogí un cubito de agua, cuando lo empecé a apagar, fue peor. Salió la vecina de al lado, nos dijo que qué estábamos haciendo. Bueno, un auténtico caos.
Pero caos.
Se quedaron sin el entrecot, sin la parrilla, sin la mesa.
Sin nada.
Y sí. Gracias que no llegaron los bomberos,
¿eh? Y con una vergüenza que no veas.
Esto sí que es una idea de bombero.
Foto de Maya Godet, de una mexicana consagrada que expone en Madrid. Protagonista, una niña negra con unas mangas elegantes y una cenefa. La niña juega descalza a la puerta de su casa, la puerta de madera ya vieja y seca y el suelo de tierra prensada. A la niña se le han ensuciado las piernas de enredar en la calle. Tuerce su cuerpo pequeño con una inclinación de cadera. Sostiene con una mano un saco de lino y dentro del saco la banda que da mucho olor. Y con la otra mano, la niña se pone una gran máscara en la cara y no le vemos más que los dedos y nos quedamos sin sus ojos limpios, sin sus labios llenos de canciones, sin su barbilla inocente y coqueta. La máscara, blanca como la sal del camposanto, tiene la nariz muy grande, una nariz de gigante, y tiene la máscara las cejas pobladas de nada. Los ojos de la máscara son dos puñaladas oscuras que matan la vida con su mirada vacía. Donde debía haber pupilas inquietas, solo se asoman dos lagunas de ausencia. La niña juega con la máscara de cal a ser mayor y a salir al escenario y a hablar con voz engolada, ya que nadie le conozca. Con la máscara, la niña juega a ser mayor y a no darle a nadie el regalo de su cara limpia y a esconderse y a no mostrarse y a subir al escenario y a dominar, a mandar en el gran teatro del mundo. Después de la careta viene la capa, luego la espada, luego la púrpura y el fingimiento y el estar siempre en otro sitio y el que nadie sepa lo que se piensa y lo que se siente. La niña juega que nadie le vea llorar ni reír, a ser ella sola, a no haber tenido ni padre ni madre. Y la boca se le ha convertido en una mueca que no sabe ya pedir ayuda. La niña se hace mayor. Solo el quebranto, el apuro y el amor le harán descubrirse.
Minutos para las 7, cae la tarde, pero la radio sigue. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Resulta fácil decir ahora que Pablo Iglesias e Irene Montero han recibido su propia medicina, pero no se ajusta del todo a la verdad ni contribuye al sosiego político necesario. Las lamentables imágenes a las puertas de un juzgado en las que ambos se encaran con un grupo de personas que de forma agresiva les gritaban e insultaban son todo un ejemplo de lo que no debería ocurrir a nadie, tampoco a los políticos. El acoso, físico o verbal, jamás puede ser aceptado en una sociedad libre y democrática. Hay que recordar que tanto Iglesias como Montero pusieron de moda los llamados scratches cuando irrumpían en la universidad, declaraban alertas antifascistas y rodeaban los domicilios de señalados políticos del centro-derecha. Todo eso lo justificaban con la famosa expresión del jarabe democrático, que a su entender merecían los poderosos. Lo decían ellos, que han ocupado una vicepresidencia y un ministerio en el gobierno de España. Nunca es tarde para aprender, incluso en carne propia, que el acoso es siempre intolerable. Nuestra convivencia necesita urgentemente serenidad y concordia. Necesita recuperar la convicción de que el adversario político nunca es un enemigo al que combatir o expulsar de la ciudad común.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes.